Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más pato y comunicación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversatorio. Le traigo uno titulado, Los grupos terroristas de la Franja de Gaza atacan Israel. Este 14 de mayo se cumplió el 73 aniversario de la reconquista de la independencia y soberanía del pueblo judío y la instauración de la República de Israel en 1948 en el Levante Mediterráneo. Los preparativos para los festejos de la independencia israelí estaban en marcha con alegría y organización cuando una lluvia de centenares de cohetes invadió el cielo hermoso del Estado de Israel. La fuerte identidad cultural judía asociada al patriotismo y valentía de su gente no les amedrentó en el disfrute de los festejos nacionales independentistas. Con serenidad, fueron a sus refugios, en las barriadas o en sus propios apartamentos, con la convicción de estar seguro y conservar su libertad y democracia en el único país de la región del Medio Oriente que existe para bien y disfrute de todas las etnias y religiones. Los grupos terroristas de Hamas y la yihad islámica están protegidos y financiado por el régimen iraní y sus testaferros de Hezbollah. Las injerencias de Irán en Israel, Siria, Gaza, Yemen y Líbano y su búsqueda acelerada de la posesión del arma nuclear que hace más inestable a la región del Levante, Irán no ha dejado de soñar y actuar en el rearme para la formación de un gran imperio chiita en el Oriente Medio y más tarde expandirse por el mundo. Mientras los grupos terroristas de Hamas y la yihad islámica invadían con más de 4.000 cohetes el territorio del Estado de Israel en 11 días, con el objetivo práctico de que su concepto de la creación de la Gran Palestina y la solución final estaban vigentes y no concluirán sus obras de violencia extrema hasta alcanzar la expulsión del pueblo judío de sus tierras ancestrales y su eliminación física y cultural total. A pesar de ese extremismo de violencia y odio destructivo de los terroristas palestinos contra el pueblo judío, el régimen de Cuba socialista, en sus máximas autoridades gubernamentales, recriminan las acciones de reacción defensiva del gobierno israelita y ocultan con la no condena el lanzamiento de invasión con cohetes de Hamas y la yihad islámica. La defensa legítima usada por Israel es un derecho de cualquier país garantizado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los estados árabes vecinos de Israel han tratado de destruir al pueblo israelí. 5 guerras desde el comienzo de su independencia fueron ocasionadas por Siria, Egipto, Arabia Saudita, Líbano e Irak. Israel ha sido triunfador en todas ellas. No obstante, el Estado de Israel siempre ha tendido su mano amorosa de paz a sus vecinos árabes y en las últimas décadas a los palestinos con los acuerdos de Oslo en 1993, acuerdo de Taba, Oslo II en 1995, el protocolo de Hebrón en 1997 y el plan de retirada unilateral israelí, plan de desconexión en el 2004. Todos fueron al fracaso por la intolerancia de los dirigentes palestinos con su sueño de imponer la gran Palestina árabe. Las próximas semanas se festejarán por los israelitas la liberación de Jerusalén después de la guerra de los 6 días, junio de 1967. Esto significó la unidad de Jerusalén este y oeste bajo la dirección del Estado israelita y se unificó a Jerusalén occidental como capital de Israel desde 1948. La confirmación por la ley de Jerusalén de 1980 como la capital indivisible y eterna y judía del Estado de Israel. La paz debe llegar para siempre al levante mediterráneo. Los palestinos deben liberarse de los grupos terroristas que secuestraron a esa nación árabe e instauraron en su territorio la libertad y la democracia en el Estado de Derecho para garantizar la paz entre ellos. Esta debe ser el principal objetivo de estos grupos, para luego, con su visita, una vez consolidado este proceso interno, coordinar entre los palestinos e israelitas la formación de dos estados que vivan en paz. No solo sería un gran beneficio para los implicados, sino para el Oriente Medio y el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en la lucha cívica basada en el libro de la dictadura de la democracia de Ayn Chan. Y hoy le traemos una definición muy importante para todos nosotros para poder comprender esta lucha. Lo primero que tenemos que hacer es definir correctamente el régimen castrista como una dictadura totalitaria. Esto nos daría un enfoque adecuado de comprensión y lucha para la restauración de la libertad y la democracia. Fidel Castro instauró a punto de pistola y en manipulaciones su tiranía y las conspiraciones con la Unión Soviética estableció la dictadura del proletariado comunismo en Cuba. Su arma favorita es el control de las masas a través del terror de Estado. El régimen totalitario es una ideología totalitaria de un partido único comprometido en ese fin y dirigido por un dictador generalmente o un buró político donde hay una del Partido Comunista donde se encuentran pequeños grupos de personas. Su policía secreta, plenamente desarrollada, y el control monolítico de los medios de comunicación, los armamentos opcionales y todas las organizaciones, y la involucración de una economía centralizada. En la Cuba actual persiste el régimen totalitario en la práctica y su adefesio constitucional, donde manifiesta que el Partido Comunista es la principal y única fuerza política legal del país y está por encima de la ley, el Estado y la nación. Fidel Castro no necesitó de ese subterfugio político-jurídico para gobernar la isla durante 17 años. Del 59 hasta 1973, por lo que la ausencia de la mención de la supremacía del Partido Comunista no podría fin a la existencia de la tiranía. Recuerden a Adolfo Hitler, que gobernó a Alemania con la persistencia de las normas constitucionales de la República de Weimar y el Parlamento, pero nunca los consultó ni incluyeron en la sociedad. Pero para desintegrar de esa poderosa tiranía, solo puede ser a través de usar los métodos de lucha adecuados y planificados y ejecutarlos con destreza. Por eso quiero ver textualmente a Charles para comprender mejor esta situación. A fin de ayudarnos a pensar estratégicamente, es importante percibir con claridad qué significa cuatro términos básicos: la gran estrategia, la táctica y los métodos. La gran estrategia es la concepción que sirve para coordinar y dirigir el uso de los recursos apropiados y disponibles, económicos, humanos, morales, políticos, organizacionales, etcétera, de un grupo que busca alcanzar su objetivo en un conflicto. La gran estrategia, al enfocar la atención del grupo en los objetivos primarios y en los recursos en el conflicto, escoge entre las técnicas de acción más apropiadas cuáles han de emplearse en la contienda. Al planear la gran estrategia, los líderes de la resistencia deben evaluar y planificar qué precisión e influencia han de aplicarse sobre los adversarios. Más adelante, la gran estrategia tendrá que ocuparse de las decisiones sobre las condiciones y el momento apropiado en que las campañas de resistencia iniciales y subsecuentes deban echarse a andar. La gran estrategia sienta el organigrama básico para la selección de las estrategias menores con las que se ha de desarrollar la lucha. La gran estrategia, además, determina cuáles grupos específicos se le encomendarán tareas generales, así como la distribución de los recursos que han de emplear en la lucha. La estrategia es la concepción de cómo alcanzar los objetivos en un conflicto de la mejor manera, operando en el ámbito de la gran estrategia escogida. La estrategia tiene que ver con si se ha de pelear o no y cuán cómo. Así como el modo de lograr el máximo efectividad al luchar por ciertos fines. A la estrategia se ha comparado con el concepto del artista y a la planificación estratégica con el proyecto o plano detallado de un arquitecto. La estrategia incluirá también los esfuerzos por desarrollar una situación tan ventajosa para los retadores que los retados puedan prever que un conflicto abierto le ocasionará una derrota y así se decidan a capitular sin llegar al combate. O si no, que la situación estratégica sea tan buena que el triunfo de los retadores en la contienda resulte evidente. La estrategia comprende también cómo usar bien los puntos obtenidos. Aplicado al desarrollo de la lucha en sí, el plan estratégico indica cómo desarrollarse las campañas y cómo diferentes componentes de la misma tienen que combinarse unos con otros para llevarla lo más ventajoso posible a conquistar sus objetivos. Comprender el hábil desplazamiento de los grupos de acción particulares en las operaciones menores, la planificación de una buena estrategia tiene que considerar que se requiere una técnica de lucha escogida para el éxito de la operación. Las diferentes técnicas tendrán diferentes exigencias. Por supuesto, el cumplimiento con requisitos no basta para asegurar el triunfo. Puede necesitarse otros factores. Al trazar la estrategia, los demócratas han de definir claramente sus objetivos y terminar cómo medir con efectividad los esfuerzos para alcanzarlos. Esta definición y análisis permiten a la estrategia identificar las condiciones precisas para lograr cada objetivo seleccionado. La necesidad de claridad y definición se aplica igualmente a la planificación táctica. Y dejaremos la táctica y los métodos para otro programa del Auto Libre donde analizaremos estos puntos de lucha para obtener la libertad y la democracia de nuestro país. Pasamos a la fase internacional. Hoy he traído una de un actor americano político famoso llamado Freddy Durham, que nació en 1818-1895, y nos dice: el hombre que tiene razón es la mayoría. Nosotros, que tenemos a Dios y a la conciencia de nuestro lado, tenemos una mayoría en contra del universo. Y así, con estas ideas, tenemos que estar conscientes de que la lucha contra la tiranía de Castro es de una mayoría, que ellos dicen que es una minoría, pero como estamos afianzados a la justicia, a la verdad y a la libertad, que son conceptos puramente humanos, y que esto hace una personalidad libre, debemos comprenderlo bien para luchar por restablecer en Cuba el Estado de Derecho y una república libre. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este concepto expresado por Freddy, y el tema está titulado Los ataques sónicos en los diplomáticos americanos y otros funcionarios de otros países. Una centena de diplomáticos y funcionarios estadounidenses padecen un trastorno de salud que les conllevó la incapacidad intelectual y laboral. Este proceso es conocido actualmente como síndrome de La Habana. Los primeros casos de este problema de salud aparecieron en Cuba. En la actualidad existen otras presentaciones en China, Europa y en el propio territorio de los Estados Unidos. Algo muy patético, incluso canallesco, es la negación rotunda de esta situación médica por parte del régimen de Cuba. Oficialmente, sus científicos y autoridades políticas, policiales y de salud han expuesto que el ataque de salud a esos funcionarios diplomáticos no es una realidad concreta, sino una persecución política desde el norte. También expresaron que era la acción de un tipo de grillo proveniente de la India o el comportamiento histérico colectivo de esos diplomáticos y sus familiares. El síndrome de La Habana inicialmente fue denominado ataques sónicos o dirigidos, luego ataques de microondas, y sin embargo, en una declaración del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, sus líderes lo definieron como ataque debilitante. También el secretario de Estado lo definió como un ataque de energía, y las Academias Nacionales de Ciencias estadounidenses definieron que las lesiones cerebrales era desencadenada por energía de microondas dirigida y la sospecha de utilización de un arma de microondas. El gobierno de Cuba le es imposible negar con objetividad la existencia de un proceso fatídico en su país, que está en vinculación a personas sanas que luego enfermaron y recibieron lesiones cerebrales que le incapacitaron intelectual y laboralmente. Estos eran diplomáticos, funcionarios y sus familiares, ciudadanos estadounidenses que tuvieron investigaciones en prestigiosos hospitales de la Universidad de Miami y la Universidad de Pensilvania. En realidad, la tesis del régimen de Castro Díaz-Canel sobre una persecución política de la administración estadounidense para justificar el embargo se desvanece, porque su buen socio comercial, el gobierno canadiense, también existen varios diplomáticos y familiares en la misma situación del ataque del síndrome de La Habana. Docenas cartas de los enfermos por los ataques de microondas fueron enviadas a sus propios gobiernos y a la opinión pública en Estados Unidos y Canadá. En ambas se destacan su deseo de definir su crítica situación de salud y un mejor tratamiento y compensación por los daños durante su función y para sus hijos menores de edad. En el caso de los estadounidenses, exigen una atención médica en el hospital militar Walter Reed. Por supuesto, los ataques del síndrome de La Habana o ataque de energías de microondas directas es un proceso físicamente que puede detectarse por equipos diseñados para esas circunstancias. Posiblemente el Pentágono y otras organizaciones desarrollen un dispositivo que identifica y cuantifique los niveles de energía de microondas, lo que daría seguridad a los funcionarios estadounidenses que trabajen en cualquier país e incluso en su propia patria. Los inexplicables incidentes del síndrome de La Habana se han prolongado para definir correctamente toda la situación de salud y concluir oficialmente quién es el victimario o los victimarios y el arma utilizada en esta situación adversa. Más de 4 años han pasado desde la presentación del primer caso de afectación de salud y las injusticias se siguen prolongando sin una definición en un proceso judicial, lo que estimula a los criminales a continuar en sus obras delictivas. Razón tienen los funcionarios enfermos norteños. Están enfadados por la forma en que son tratados por sus gobiernos en no entregarles la mejor atención médica, compensaciones justas y judiciales. Esto, por los adversos incidentes, pueden considerarse veteranos de guerra y recibir las honras adecuadas por su desempeño en tan dramático suceso. Una injusticia indefinida en una justicia denegada y una debilidad de las autoridades competentes para poner freno a tan grave agresión donde quiera y con quien las cometa. Por lo que la justicia debe prevalecer para el bien de todos los afectados y de la nación. El régimen castrista ha realizado muchas guerras de rapiña y desestabilizado muchos países del mundo para imponer fracasados sistemas socialistas, en especial en la región de las Américas. Por eso fue notificado en la lista de patrocinadores de terrorismo por la administración de Ronald Reagan, en la cual estuvo 3 décadas, más de 3 décadas, hasta que injustificadamente fue favorecido por su retiro y vigilancia. En realidad, el régimen se incorporó a la lista de países que no cooperan contra el terrorismo y después formó parte de la lista de estados patrocinadores de terrorismo en el 2020. En días recientes, la administración de Biden ratifica la presencia de la dictadura Castro comunista en el listado de países que no coopera con Estados Unidos contra el terrorismo. Esa definición en la categoría de no cooperación en el campo antiterrorismo es una necesidad básica de señalamiento para evitar las acciones e influencias negativas del castrismo en acciones desestabilizadoras de la democracia y la paz en la región. No puede haber paz para los que después, desde una posición ventajosa y poderosa, desean y actúan en la destrucción de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, no solo en su país, sino en muchas partes del hemisferio occidental. Pasamos a la sesión de resumen y podemos decir que en días recientes, los grupos terroristas palestinos hicieron un brutal ataque con miles de cohetes contra ciudades y población civil de Israel. Esta invasión del territorio de un país contra civiles inocentes la condeno firmemente. Muchos de los grupos terroristas palestinos fueron entrenados en Cuba a Castro Socialista. En la actualidad existe un apoyo político y de inteligencia por el régimen comunista y bajo su tutela y complot del chavismo-maurismo opera en la desestabilización de Venezuela y el hemisferio occidental. El régimen de Castro no condenó los ataques de los terroristas e invasión con cohetes poderosos al pueblo de Israel. Sin embargo, sí lo hizo cuando Israel se defendió, apoyado en su autodefensa y en la Carta de las Naciones Unidas. Los ataques con armas de microondas aún no se han definido el autor y el arma. Una prolongación innecesaria que perjudica a las víctimas y exacerba el temor de sus ciudadanos. Por eso es el momento de hacer justicia y sancionar a esos criminales para poner punto final a todas esas arbitrariedades y terrorismo. La continuidad de la Cuba castrista en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo permite señalar adecuadamente y estar al tanto de los posibles crímenes a cometer por tal nefasto régimen y dar un poco de seguridad y esperanza a sus víctimas mientras se trabaja por la neutralizar completamente sus acciones terroristas. Gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa de Lado con Libre, a nuestro productor Pablo Fuerte Viñones, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Lado con Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder. Lo último de la banda británica Coldplay es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah.
El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love. Su amor llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every water, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name, I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll, deja que los malos tiempos pasen, de la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid LAROI, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You, Sin Ti.
So there I go.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos. Cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana el Cangri. De vuelta para la vuelta de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta.